Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores se han seleccionado de las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito. Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Brothers and sisters.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este domingo de Pascua conmemoramos con gratitud la gloriosa expiación y la resurrección de nuestro Salvador, Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo y nuestras bendiciones a los miembros y a los muchos amigos de la Iglesia, donde quiera que estén participando de esta conferencia, ya sea por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. El Coro del Tabernáculo proveerá la música para esta sesión bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Bonnie Goodliff y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando «Oh Rey de Reyes, ven». Después, el elder Christopher Golden Jr. de los 70 ofrecerá la primera oración, y luego el coro entonará «Tan humilde al nacer».
Nuestro eterno y querido Padre Celestial, nos sentimos agradecidos el día de hoy por estar reunidos aquí en este lugar de conferencias. Cuán agradecidos estamos al conmemorar la vida y la misión de tu Hijo precioso, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Reconocemos tu mano en todas las cosas y estamos tan agradecidos por el Evangelio restaurado de Jesucristo, por el profeta José Smith, quien tuvo la capacidad y la fe para ser un instrumento en tus manos. Nos sentimos tan agradecidos que las llaves del reino están nuevamente sobre la tierra con nosotros. Agradecemos por el presidente Thomas S. Monson, por su servicio y sus consejeros en la primera presidencia y el Quórum de los Doce. Nos sentimos agradecidos de que estés con tus hijos. Reconocemos a tus hijos en todo el mundo, aunque sean de diferentes fees, tratando de hacer lo que es correcto. Pedimos por ellos, pedimos por tener paz y rogamos que tu evangelio cubra la tierra. Y te pedimos que este día tu espíritu esté con nosotros, que podamos ser edificados, que los discursantes sean inspirados y que la música nos eleve y que seamos fortalecidos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
We will now be pleased.
Ahora tendremos el gusto de escuchar a los elders Russell M. Nelson y Robert D. Hales del Quórum de los Doce Apóstoles. A continuación de las palabras del Elder Hales, oiremos al Elder Bradley D. Foster de los 70. Elder Nelson.
La correspondencia que recibimos en la Pascua o en Navidad proporciona recuerdos renovados de amigos y parientes queridos. Algunos de esos mensajes van acompañados de preciadas fotografías de familiares. Aquí hay una que en realidad me llamó la atención. Ella es una de nuestras bisnietas. La llamaré querida Ruby. Esta fotografía me recuerda a su madre, cuando más o menos tenía esa misma edad. De mis archivos saqué esta foto de la madre de querida Ruby, una de nuestras nietas. Le tomé esta foto a la madre de querida Ruby hace unos 29 años. Sus ojos permanecen así de azules. Recuerdos gratos de hace medio siglo volvieron a la mente cuando la abuela de querida Ruby, una de nuestras hijas, era entonces el miembro más nuevo de nuestra familia. Esta es su fotografía cuando era bebé. Ahora, ella es una abuela amorosa y yo soy el bisabuelo de querida Ruby. No les mostraré mi fotografía de bebé. Eso no ayudará. Estas fotografías sugieren el amor que entrelaza a nuestras cuatro generaciones. Cuando pienso en el amor que siento por cada miembro de nuestra familia, percibo en cierto grado el amor que nuestro Padre Celestial tiene por sus hijos. Mientras la familia está siendo atacada por el mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama, fomenta y protege la verdad de que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. La familia, una proclamación para el mundo, y nuestros amplios esfuerzos en historia familiar son solo dos evidencias de cómo esta Iglesia brinda esperanza y ayuda a la sagrada institución de la familia. Enseñamos que el amor de Dios por sus hijos es infinito. Sin importar la raza, la nacionalidad o el sexo, Él los ama a todos. Él lo ha hecho desde el principio y continuará haciéndolo. Él invita a todos a obtener la exaltación eterna para su familia. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna, la exaltación de sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expiación de su Hijo amado hace posible que se cumplan ambos objetivos de su Padre. Sin la expiación, no habría inmortalidad. Sin la expiación, no habría regreso a la presencia del Padre, y no habría continuación de la familia más allá de la tumba. Debido a la expiación, estas bendiciones supremas las puede lograr cada hijo de Dios que obedezca sus leyes eternas. A través de las épocas, muchos de sus hijos han tenido acceso a las bendiciones del Evangelio, pero muchos otros no lo han tenido. Antes de la fundación del mundo, nuestro Padre Celestial instituyó la ordenanza del bautismo para quienes mueren sin el conocimiento del Evangelio. Él también ama a esos hijos. Además, Él proporcionó una vía para que ellos fueran parte de una familia eterna. Todo ser humano que viene a la tierra es el producto de generaciones de padres. Tenemos un anhelo natural de conectarnos con nuestros antepasados. Ese deseo mora en nuestros corazones, sin importar la edad. Consideremos las conexiones espirituales que se establecen cuando una joven ayuda a su abuela a ingresar información de la familia en una computadora, o cuando un joven ve el nombre de su bisabuelo en un registro de censo. Cuando nuestro corazón se vuelve a nuestros antepasados, algo cambia dentro de nosotros. Nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos. Nuestros anhelos innatos por conexiones familiares se satisfacen cuando nos entrelazamos con nuestros antepasados mediante las ordenanzas sagradas del templo. Debido a la importancia de esta obra, la Iglesia ha edificado templos más cerca de la gente, y la investigación de historia familiar se ha facilitado como nunca antes. Los métodos para encontrar nombres y prepararlos para las ordenanzas del templo están también mejorando. En la conferencia de octubre de 2005, el presidente Gordon B. Hinckley anunció un emocionante paso adelante en la obra de historia familiar y del templo. Él dijo: "Uno de los aspectos preocupantes de nuestra actividad en el templo es que, al tener cada vez más templos por la tierra, hay una duplicación de trabajo en la obra vicaria. Por eso, nos hemos embarcado en una tarea muy difícil. La solución consiste en una tecnología computarizada compleja". Fin de la cita. Desde entonces, no solo se ha reducido la duplicación, sino que los procedimientos se han simplificado para que todo miembro de la Iglesia pueda participar en la obra del templo y de historia familiar. Han quedado atrás los días en que esta obra sagrada se efectuaba solo por especialistas. Sin importar su situación, ustedes pueden hacer de la historia familiar una parte de su vida ahora mismo. Los niños de la primaria pueden dibujar un árbol genealógico familiar. Los jóvenes pueden participar en bautismos vicarios y también pueden ayudar a otras generaciones a trabajar con computadoras. Los padres pueden relatar historias de su vida a su posteridad. Los miembros adultos dignos pueden tener una recomendación para el templo y efectuar ordenanzas del templo a favor de sus propios familiares. El profeta José Smith dijo: "La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. La nueva tecnología hace que sea más fácil que nunca cumplir con esa responsabilidad. La obra del templo e historia familiar ahora se facilita mediante un sistema conocido como New Family Search. Este sistema en Internet ayuda a los miembros a localizar a sus antepasados, a determinar qué obra de las ordenanzas se necesita efectuar por ellos y a preparar los nombres para el templo. Se puede acceder desde el hogar, desde un centro de historia familiar o desde cualquier lugar que tenga Internet. Los pasos son fáciles de seguir. Primero, deben localizar a las personas por quienes desean efectuar la obra del templo. Después, deben imprimir una solicitud de ordenanzas familiares. Este documento les proporciona la información que necesitan en el templo y elimina la necesidad de llevar discos de computadora con ustedes. De la solicitud de ordenanzas familiares, se imprimen en el templo las tarjetas para ordenanzas. Después que se efectúe una ordenanza, se registra y se ingresa en el programa New Family Search ese mismo día. Ahora bien, ¿qué sucede con las personas que no tengan acceso a una computadora o que prefieren no utilizar esa tecnología? No se preocupen. Den un paso a la vez. Comiencen en el hogar. Empiecen con una caja de cartón vacía, como lo sugirió el presidente Boyd K. Packer. En la caja, pongan datos importantes acerca de ustedes y de su familia. Añadan datos recopilados por otros familiares. Entonces, consigan la ayuda de un consultor de historia familiar de su barrio o rama. El sistema New Family Search permite al consultor efectuar todas las funciones de computadora en favor de ustedes, incluso preparar los nombres para el templo. Cerca de 60,000 consultores prestan servicio en el mundo. Uno de ellos, en su barrio o rama, puede ser de gran ayuda para ustedes. El sistema New Family Search cambia la dinámica de la historia familiar, trabajando hacia la creación de un cuadro genealógico común, en el cual todos podemos trabajar. En el pasado, una persona trabajaba en forma separada y guardaba sus propios registros de familia. A menudo, alguien trabajaba en ello sin saber qué estaban haciendo otros miembros de la familia. Ahora, cada persona puede contribuir información mientras trabaja con los demás al elaborar su árbol genealógico familiar. Aunque el New Family Search es un paso gigantesco hacia adelante, es solo un paso. Hay mucho trabajo por delante. Debido a que el sistema facilita acceso a la información enviada a la Iglesia durante muchas décadas y de muchas fuentes, el New Family Search puede exponer duplicados o errores que no se habían reconocido previamente. Esta función es especialmente útil para quienes tengan antepasados pioneros. Las duplicaciones y los errores se deben corregir, y no hay nadie mejor para hacerlo que cada persona por su propia familia. Puede que se sientan frustración al trabajar en medio de esos desafíos. Permítanme asegurarles de que sus preocupaciones son bien entendidas. La Iglesia, bajo el inspirado liderazgo del presidente Thomas S. Monson, está trabajando diligentemente para ayudarlos a resolver esos problemas. Juntos, nos esforzamos para organizar el árbol genealógico familiar para todos los hijos de Dios. Este es un enorme esfuerzo con enormes recompensas. Esta es una obra de gozo. Miren la fotografía de estos nuevos conversos realizando la obra del templo por sus familiares. Estos queridos santos son de La Estaca, Ilopango, El Salvador, y están yendo al templo de la ciudad de Guatemala por primera vez. Llevan sus tarjetas del templo, cada uno con el nombre de un familiar fallecido por el cual han efectuado el bautismo vicario. Para que los esfuerzos de historia familiar de la Iglesia tengan éxito, la dirección y el liderazgo del sacerdocio son esenciales. Los líderes enseñan y testifican acerca de la doctrina sobre la cual se basa esta sagrada obra. Ellos extienden llamamientos y se aseguran de que haya instrucción disponible. Ven la actividad del templo y de historia familiar como un medio de elevar el espíritu de su barrio, fortalecer las raíces espirituales de los nuevos conversos, y bendecir la vida de todos los miembros. Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene el poder para bendecir a los que están más allá del velo, tiene el mismo poder para bendecir a las personas que están vivas. Tiene una influencia refinadora en aquellos que participan de ella, quienes están literalmente ayudando a exaltar a su familia. Somos exaltados cuando podemos morar juntos con todos nuestros familiares en la presencia del Dios Todopoderoso. El profeta José Smith previó nuestro deber. «Está a punto de llegar el gran día del Señor», dijo él. «Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud. Y presentemos en su santo templo un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. La preparación de ese registro es nuestra responsabilidad colectiva e individualmente. Al trabajar juntos, podemos hacerlo digno de toda aceptación del Señor. Ese registro permite que se efectúen las ordenanzas y que sean aceptadas por nuestros antepasados fallecidos, según lo decidan. Esas ordenanzas pueden traer la libertad a los cautivos que están del otro lado del velo. Nuestros hijos, nietos, querida Ruby, y todos nuestros bisnietos están entrelazados con amor. También están entrelazados con amor con sus antepasados. esos eslabones, soldados mediante sagradas ordenanzas, conducen a la exaltación de nuestras familias. Que esa meta sagrada pueda lograrse para cada uno de nosotros, es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta tarde deseo motivar a los padres y a todos los que han sido llamados para que orienten y sirvan a los jóvenes del mundo. El Señor reveló a José Smith que tenemos una obligación imperiosa con la generación que va creciendo. En el transcurso de mi vida como padre y abuelo, he meditado en la pregunta: ¿cuál es mi deber a Dios en relación a los jóvenes? Quisiera compartir con ustedes algo de lo que he aprendido por medio de la reflexión y el testimonio. Para nosotros, el cumplir nuestro deber a Dios como padres y líderes empieza por guiar mediante el ejemplo, al vivir los principios del Evangelio constante y diligentemente en casa, lo cual requiere determinación y diligencia diarias. Para los jóvenes, no hay nada mejor que ver que vivamos el Evangelio en nuestra vida diaria. Los jóvenes guerreros no tuvieron que preguntarse lo que sus padres creían. Ellos dijeron: no dudamos que nuestras madres lo sabían. ¿Saben nuestros hijos que lo sabemos? Tengo un nieto que una vez me preguntó si iría con él a ver una película popular que no era apropiada. Le dije que no tenía la edad para verla. Quedó desconcertado hasta que su abuela le explicó lo que quería decir. Y dijo: oh, ok, lo entiendo, abuelo. No vas a tener la edad para ver esa película nunca, ¿verdad? Y tenía razón. Además de mostrar a los jóvenes la senda por medio del ejemplo, los guiamos al comprender su corazón y al caminar con ellos en el camino del Evangelio. Para comprenderlos, debemos hacer mucho más que solo estar en el mismo cuarto o asistir a las mismas actividades familiares y de la iglesia. Debemos planear y aprovechar los momentos de enseñanza, lo cual generen un impacto profundo y perdurable en su mente y corazón. Por ejemplo, los líderes de la iglesia planean clases y campamentos de escultismo con regularidad. Pero, ¿se logra siempre el objetivo más importante en estas actividades? He aprendido que lo que hace que una actividad de escultismo o del sacerdocio sea más significativa para el joven no es obtener una insignia de mérito, sino tener la oportunidad de sentarse y hablar con un líder que se interese en él y en su vida en cuanto a las cosas que son más importantes en la vida de él. De igual manera, madres, al llevar también, junto con los padres, a veces cuando llevan a los niños a la escuela o a las diversas actividades en el auto o caminando, usan el tiempo para hablar con ellos de sus esperanzas, temores y dichas. Cuanto más vivo, más reconozco que también es importante que debemos de tener cuidado con los sistemas electrónicos de iPods o cualquier otro sistema. Y me doy dando cuenta que en cuanto más vivo, más reconozco que los momentos de enseñanza de mi juventud, especialmente los que me dieron mis padres, han moldeado mi vida y me han hecho quien soy. Es imposible sobreestimar la influencia de los padres que comprenden el corazón de sus hijos. Las investigaciones demuestran que durante las transiciones más importantes de la vida, incluso en los periodos en que es más probable que los jóvenes se alejen de la iglesia, la mayor influencia no proviene de una entrevista con el obispo o cualquier otro líder, sino de la interacción regular, cálida, amigable y cariñosa con los padres. Considerando esto, cuando nos sentamos a la mesa a cenar, ¿está presente toda la familia? Recuerdo que cuando era joven pedí permiso para jugar béisbol a la hora de la cena. Y le dije a mi madre: solo pon la comida en el horno. Ella respondió: Robert, realmente quiero que tomes un descanso. Vengas a casa, cenes con la familia y luego te puedes ir a jugar hasta que oscurezca. Ella nos enseñó a todos que en cuanto a las comidas en la familia, lo más importante no son los alimentos, sino la interacción familiar, lo que nutre el alma. Mi madre enseñó que el amor más grande que damos es dentro de la casa. Para que las interacciones con los jóvenes realmente conmuevan su corazón, tenemos que ponerles atención de la misma forma que lo hacemos con un colega adulto de confianza o con un amigo. Lo más importante es hacerles preguntas, dejarles hablar y después estar dispuestos a escuchar. Sí, escuchar. Escuchar más. Incluso escuchar con oídos espirituales. Hace varios años estaba leyendo el periódico cuando uno de mis pequeños nietos se acurrucó a mi lado. Mientras leía, me dio gusto escuchar su dulce voz charlando en el fondo. Imaginen mi sorpresa cuando unos momentos después se puso entre el periódico y yo. Me tomó de la cara con sus manos y con la nariz puesta contra la mía preguntó, «Abuelo, ¿estás allí?».
Mother,
mamá, papá, ¿están allí? Abuelo, abuela, ¿están allí? Estar ahí significa comprender el corazón de los jóvenes y conectarse con ellos. Y conectarse con ellos significa no solo conversar con ellos, sino hacer cosas juntos. Hace poco escuché a una madre contar cómo había ayudado a sus primeras tres hijas a cumplir los requisitos del progreso personal al hacer lo que se esperaba de ella, mantenerse informada y firmar cuando se cumplían los proyectos. Luego tiernamente explicó, últimamente, ella dijo que estaba llorando y dijo, últimamente he estado trabajando con mi cuarta hija y he estado haciendo los proyectos con ella. Esto ha tenido un gran impacto en nuestra vida y también en nuestra relación. Pero qué tristeza siento cuando me doy cuenta de lo que perdí por no haber hecho lo mismo con mis otras tres hijas. Eso es lo más triste y es cuando se dice que hubiese sido lo mejor. Los miembros adultos de la Iglesia deben comprender que los requisitos del progreso personal y de mi deber a Dios no son solo una lista larga de asuntos para marcarlos, sino metas personales de cada hombre y mujer joven que fijan para ellos ser dignos de recibir las ordenanzas del templo, servir misiones, contraer matrimonio eterno y disfrutar de la exaltación. Pero que quede bien claro, el que los hombres y mujeres jóvenes traten de lograr esas metas solos sería una gran pérdida y una gran tragedia. Padres, madres y líderes de los jóvenes, les instamos a participar en el progreso personal y en el deber a Dios con sus jóvenes y también con sus hijos. No solo progresarán ellos, sino ustedes también. Igualmente importante es que progresarán juntos en un lazo de fe y amistad que les permitirá fortalecerse mutuamente y mantenerse en la senda del Evangelio para siempre. Y también para llegar a ser una familia eterna. Una parte de igual importancia del cumplimiento de nuestro deber paternal ante Dios es enseñar a nuestros hijos en el Evangelio y prepararlos para participar plenamente en la Iglesia restaurada del Salvador. Recuerden la lección del pueblo del rey Benjamín. Como resultado de sus enseñanzas, muchos de los adultos tuvieron un gran cambio en el corazón. Pero también dice, y leemos, había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían y se endurecieron sus corazones. Es nuestro deber imperioso ayudar a los jóvenes a comprender y creer en el Evangelio de una forma profundamente personal. Les podemos enseñar a andar en la luz, pero la luz no puede ser prestada. Ellos deben obtener su propia luz de testimonio directamente de la fuente de luz espiritual, la cual es Dios mismo. a través de la oración y también del estudio y meditar. Ellos deben comprender quiénes son y lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguen a ser. ¿Cómo les ayudamos? Al tener una noche de hogar, un consejo familiar o una conversión edificante del Evangelio con nuestros hijos, nosotros tenemos la oportunidad de verlos a los ojos y decirles que les amamos y que nuestro Padre Celestial les ama. En ese entorno sagrado, podemos ayudarles a comprender en lo profundo del corazón quiénes son y lo afortunados que son de haber venido a esta tierra y estar en nuestro hogar, y también de participar en los convenios que hemos efectuado en el templo para ser familias eternas. En toda interacción podemos compartir y demostrar los principios y las bendiciones del Evangelio. En estos tiempos peligrosos, no es suficiente que nuestros jóvenes solo sepan. Ellos deben actuar. En este domingo de Pascua, espero que tengamos la oportunidad de compartir nuestro testimonio y saber que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Y también que nosotros podamos testificar de que nuestros hijos, para que ellos sepan dónde se encuentra nuestro corazón, y que podamos testificar de que les amamos y que el mayor amor está dentro de nuestro hogar, y que podamos testificarles y enseñarles a través de que la mayor enseñanza es dentro de nuestro hogar. Es mi esperanza que para aquellos que puedan efectuar la obra misional, que puedan entender que el mayor servicio misional que ellos puedan dar está dentro del mismo hogar. El mejor rescate o el más grande rescate, y también la oportunidad de poder reactivar, se encuentra dentro de nuestro hogar. Y sí, también la obra familiar y también ese legado familiar y lo que sentimos es de que a través de nuestro amor en nuestro hogar es para las generaciones que continuarán y seguirán. Pido que estas bendiciones esté con los padres y también que ellos sepan dónde se encuentra el hogar y dónde ellos han nacido, que puedan ser amados, dirigidos y guiados, para que nosotros podamos tener familias eternas y estar juntos para siempre con nuestro Padre y también con su Hijo, Jesucristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
I am happy to speak.
Me alegra poder hablarles hoy y les agradezco sus oraciones. El Señor ha dado a los padres la responsabilidad primordial de la nutrición espiritual de sus hijos. A veces esta responsabilidad recae sobre uno solo de los padres. Mi propia madre era relativamente joven cuando murió mi padre, quedando ella sola y a cargo de la crianza de 4 hijos. Sin embargo, ella afrontó su adversidad con fe y valor, prometiéndonos que si permanecíamos en la senda de la verdad, el final sería mejor que el principio. Al igual que los hijos de las madres valientes del Libro de Mormón, no dudábamos que nuestra madre lo sabía. Hermanos y hermanas, comprendo de manera personal la gran influencia de las madres. Mi buen amigo Don Pearson me contó una experiencia que destaca esa influencia. Una noche, Eric, su hijo de 4 años, le pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Eric había escogido su libro favorito. Era un libro de una historia de una familia de puerquitos que vivía en una isla del mar y viajaba de isla a isla en un globo aerostático. Era un libro de ilustraciones, sin texto. Así que el hermano Pearson inventaba las palabras del cuento. El puerquito va en globo, va a aterrizar en una isla, deja caer un cable por el costado del globo. Eric lo interrumpió. «Papá, no es un cable», le dijo. «Es una cuerda». El hermano Pearson miró a Eric y volvió la vista al libro ilustrado. Prosiguió. El puerquito está saliendo del globo y bajándose del árbol. ¡Ay, no! Se le enganchó el abrigo en una rama. Nuevamente Eric lo detuvo. Papá, no es un abrigo, es una chaqueta. A esa altura, el hermano Pearson estaba algo perplejo. Dijo, Eric, en este libro no hay palabras, solo dibujos. ¿Por qué insistes en que es una chaqueta? Eric respondió, porque mamá me lo dijo. Su padre cerró el libro y dijo, Eric, ¿quién crees que tiene la última palabra y la autoridad máxima en esta casa? Esta vez Eric pensó con detenimiento antes de contestar, tú, papá. El hermano Pearson le sonrió complacido. ¡Qué respuesta excepcional! ¿Cómo lo supiste? Le preguntó. Eric respondió rápidamente, mamá me lo dijo. Como dijo el presidente James E. Faust, no existe un bien mayor en la tierra que el que proviene de la maternidad. La influencia de una madre en la vida de sus hijos es incalculable. Fin de la cita. Por designio divino, criar con amor parece ser parte del legado espiritual dado a las mujeres. Lo he visto en mis hijas y ahora lo veo en mis nietas. Incluso antes de que aprendieran a caminar, querían sostener sus muñecas y cuidarlas. En mi profesión de agricultor y ganadero, he observado de cerca el modo en que el afecto natural de una madre se manifiesta aún en la naturaleza. Cada primavera llevamos una manada de vacas y sus becerros a lo largo de la ribera del río Snake de Idaho. Allí pastan aproximadamente un mes. Después de rodearlas, las llevamos por un camino que conduce al corral, donde las cargan en camiones para llevarlas a las pasturas de verano en Montana. Un día de primavera muy caluroso, yo estaba ayudando a rodear la manada y cabalgaba detrás de ella en el polvoriento camino hacia el corral. Mi tarea era reunir a los becerros que se desviaban del camino. La marcha era lenta y me daba tiempo para pensar. Debido a que hacía mucho calor, los becerritos constantemente corrían hacia la sombra de los árboles. Pensé en los jóvenes de la iglesia, que a veces se desvían del sendero estrecho y angosto. También pensé en los que han dejado la iglesia, o en quienes quizá consideran que la iglesia se ha alejado de su corazón mientras estaban distraídos. Se me ocurrió que una distracción no tiene por qué ser mala para ser eficaz. A veces, basta con que sea sombra. Después de varias horas de reunir becerros descarriados y con la cara llena de sudor, les grité frustrado a los becerros, «Sigan a sus madres. Ellas saben a dónde van. Ya han hecho este camino». Sus madres sabían que aunque por ahora el sendero estaba caluroso y polvoriento, el final sería mejor que el principio. Tan pronto como metimos la manada al corral, vimos que tres de las vacas caminaban nerviosas frente al portón. No encontraban a sus becerros y parecían percibir que estos se habían quedado en el camino. Uno de los vaqueros me preguntó qué debíamos hacer y le dije, «Creo que sé dónde están. A medio kilómetro de aquí hay una pequeña arboleda. Estoy seguro de que los encontraremos allí». Y, como sospechaba, hallamos a los becerros perdidos durmiendo bajo la sombra. Nuestra llegada los sobresaltó y se resistieron a que los rodeáramos. Estaban atemorizados porque no éramos sus madres. Cuanto más nos esforzábamos por dirigirlos hacia el corral, más obstinados se podían, hasta que finalmente les dije a los vaqueros, «Lo siento, muchachos, hay una mejor manera de hacerlo. Volvamos y dejemos que sus madres salgan del corral. Las vacas vendrán y reunirán a sus becerros, y estos las seguirán». Estaban lo correcto. Las vacas supieron con exactitud a dónde ir para hallar a sus becerros y las condujeron al corral como yo esperaba. Hermanos y hermanas, en un mundo a donde todos se nos concede el albedrío, algunos de nuestros seres queridos podrán descarriarse por una temporada, pero nunca podemos darnos por vencidos. Debemos regresar a buscarlos siempre. Nunca debemos dejar de hacerlo. Nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, nos ha suplicado que rescatemos a nuestros seres queridos que estén perdidos. Con la ayuda de los líderes del sacerdocio, los padres deben regresar a busca de sus seres perdidos una y otra vez, asegurándoles que siempre habrá un hogar en la familia y en la iglesia que espera su regreso. No sabemos cuándo podrá cambiar un corazón. No sabemos cuándo un alma podrá estar cansada y desgastada por causa del mundo. Cuando eso sucede, parece que nuestros hijos casi siempre se tornan primero a su madre, con emociones como las que se expresan en un poema de Elizabeth Akers. Atrás, vuelve atrás, oh triste tiempo que vuelas, que agobiada estoy de afanes y lágrimas. Cansada de lo vano, lo vulgar y lo vil, madre, oh madre, mi corazón te anhela. Mi corazón, en los días pasados, amor como el maternal jamás ha abrazado. Nadie cual una madre desvanece angustias del espíritu afligido y del mundo hastiado. La dulce calma del sueño mis ojos rendidos subyuga. Arrúllame, oh madre, mi sueño acuna. Quizá respondemos de un modo tan universal al amor de madre, porque este representa el amor de nuestro Salvador. Como dijo el presidente Joseph F. Smith, el amor de una buena madre se aproxima más al amor de Dios que cualquier otra clase de amor. Hasta ahí la cita. Como en todas las cosas, el Salvador dio el ejemplo perfecto mediante el amor que mostró por su madre terrenal. Incluso en los momentos finales de su vida en la tierra, tras la angustia del Getsemaní, del juicio falso, de la corona de espinas y de la pesada cruz a la que lo clavaron brutalmente, en el momento más crucial del universo, Jesús bajó la mirada desde la cruz y vio a María, su madre. Su último acto de amor antes de morir fue asegurarse de que se cuidara de ella al decirle a su discípulo, «He aquí tu madre». Y de allí en adelante, el discípulo la recibió en su casa. Nos dicen las Escrituras que entonces Jesús supo que ya todo se había consumado e inclinó la cabeza y murió. Hoy estoy ante ustedes para testificar que Jesucristo es el verdadero Salvador y Redentor del mundo. Esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es su Iglesia. Nuestro Padre Celestial desea que todos sus hijos regresen a Él. Sé esto inequívocamente debido a que el Espíritu Santo testificó en mi corazón. No siempre lo supe. Cuando era joven debía confiar en el testimonio de mis padres. Mi madre me aseguró que si permanecía en la senda de la verdad, aun cuando pareciera calurosa y polvorienta, aun cuando hubiera distracciones, el fin sería mejor que el principio. Estaré eternamente agradecido porque mi madre me lo dijo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación cantarán juntos, «Yo sé que vive mi Señor». Al concluir el himno, los élderes James B. Martino y Gregory A. Schweitzer, de los 70, se dirigirán a nosotros, seguidos por el élder Francisco J. Viñas, de los 70. A continuación de las palabras del élder Viñas, escucharemos al elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
hermanos, a continuación escucharemos la voz del Elder Martino, quien previamente grabó su discurso en español.
Cuando era joven, todos los años esperaba la llegada de la primavera para que pudiera jugar al béisbol. Como la mayoría de los jóvenes, deseaba convertirme en un gran jugador de béisbol. Me viene a la mente la historia de un jovencito con sueños parecidos. Con el deseo de convertirse en la nueva estrella del béisbol, decidió salir a practicar. Tomó la pelota con la mano y la lanzó al aire con la intención de enviarla lo más lejos posible. Pero la pelota cayó al suelo sin que la bate siquiera la rozara. No conforme con el fracaso, lo intentó otra vez. Mientras se disponía a lanzar la pelota al aire, imaginaba un gran golpe y su determinación aumentaba. Desafortunadamente, el resultado fue el mismo y la pelota cayó al suelo. No obstante, como todo buen jugador de béisbol lo sabe, se pueden hacer 3 intentos antes de perder el turno. Se concentró aún más, lanzó la pelota al aire e hizo el movimiento más potente que jamás había intentado con el bate. Cuando la pelota cayó al suelo de nuevo, los ojos comenzaron a llenársele de lágrimas. Pero de repente, se puso a sonreír y dijo en voz alta: ¡Qué gran lanzador! Cada uno de nosotros afrontará pruebas y retos. Y como sucedió en este sencillo ejemplo, lo que determinará nuestro éxito y nuestra felicidad es la manera en que reaccionemos ante dichas dificultades. Cada uno de nosotros pasará por adversidades, donde sea que estemos. Las Escrituras nos enseñan que es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Todos afrontaremos momentos de dificultad, y lo importante no es cuándo lo haremos, sino cómo lo haremos. El apóstol Pablo enseñó una lección interesante solo unos años antes de que los santos de Roma sufrieran una de las persecuciones más violentas de toda la era cristiana. Pablo recordó a los santos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Nuestro Padre Celestial, quien nos ama de manera completa y perfecta, deja que tengamos experiencias que nos permiten desarrollar las características y atributos que necesitamos para ser más como Cristo. Al comprender esta doctrina, podemos adquirir mayor certeza del amor de nuestro Padre por nosotros. En esta vida, nunca sabremos por qué tenemos que pasar por ciertas circunstancias, pero podemos estar seguros de que podremos crecer de la experiencia. Soy consciente de que es mucho más fácil mirar hacia atrás cuando hemos pasado una prueba y observar lo que hemos aprendido de esta experiencia. Pero el desafío es alcanzar una perspectiva eterna mientras estamos atravesando las pruebas. A algunas personas les puede parecer que las pruebas por las que estamos pasando no son grandes, pero para cada uno de nosotros, las pruebas que pasamos son reales y requieren que nos humillemos ante Dios y aprendamos de Él. En este domingo de Pascua, recordamos la vida de nuestro Salvador. Él es aquel a quien deseamos emular en todos nuestros actos. Permítanme mencionar 5 cosas que podemos aprender de las últimas horas de la vida del Salvador en la tierra, que nos pueden ayudar a afrontar nuestras propias pruebas. Primero, Él no procuró hacer su propia voluntad, sino únicamente la de su Padre. Se mantuvo fiel a su sagrada misión incluso durante la tribulación. Al caer de rodillas en el jardín de Getsemaní, suplicó: «Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». A veces pasamos por dolores y penas con el fin de crecer y estar preparados para otras pruebas en el futuro. Permítanme hacerle una pregunta a las madres. ¿Serían capaces de hacer algo que produzca dolor y haga llorar a sus hijos, aunque ellos no hayan hecho nada malo? Por supuesto que sí. Toda buena madre lleva a su hijo pequeño al doctor para que lo vacunen, y casi todos los niños salen de la consulta del doctor llorando. ¿Por qué hacen esto? porque saben que un ligero dolor ahora les protegerá de posibles dolores y sufrimientos más adelante. Nuestro Padre en los cielos conoce el fin desde el principio. Debemos seguir el ejemplo del Salvador y confiar en Él. Segundo, cuando afrontamos pruebas, debemos aprender a no quejarnos ni murmurar. Nefi, en una gran visión del sacrificio del Salvador, nos dijo, «Por tanto, lo azotan, y Él lo soporta. Lo hieren, y Él lo soporta. Sí, escupen sobre Él, y Él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres». Siempre debemos procurar corregir el problema y superar la prueba, pero en vez de preguntarnos, ¿por qué yo? ¿O qué he hecho para merecer esto? Quizás la pregunta debería ser, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué debo cambiar? Hace varios años, mientras prestaba servicio en Venezuela, nuestro hijo menor dejó atrás la comunidad de su escuela secundaria para acompañarnos. No se quejó, pero era evidente que lo pasó mal al ir a este nuevo país, donde todo era nuevo. Pero en un giro imprevisto, la experiencia pasó de ser una prueba a convertirse en una enorme bendición en su vida. Esto lo logró al cambiar su propia actitud y al fijarse la determinación de alcanzar el éxito. Tercero, al afrontar desafíos, debemos buscar una mayor ayuda de Dios. Incluso el Salvador sintió la necesidad de orar más intensamente en el jardín de Getsemaní. Si hacemos esto, aprenderemos a obtener mayor fe. Debemos recordar que con frecuencia las respuestas de nuestro Padre Celestial no nos liberan de la prueba, sino que Él nos ayuda a superar la experiencia. Como le sucedió a los seguidores de Alma, el Señor puede aliviar las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas. En nuestras pruebas, evitemos caer en la amargura o abandonar nuestra dedicación. Sigamos el ejemplo del Salvador para llegar a ser más devotos, más sinceros y más fieles. Cuarto, aprendamos a servir a los demás y a pensar en ellos. Cristo fue el máximo ejemplo de servicio. Su vida estuvo llena de ejemplos de ayudar y servir a los demás, y su mayor don fue lo que hizo por nosotros. En sus palabras, «Porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten». Debemos arrepentirnos y seguir su ejemplo de servicio. Cuando servimos a los demás, nos olvidamos de nuestros propios problemas, al esforzarnos por aliviar el dolor y el malestar de los demás, nos fortalecemos a nosotros mismos. En nuestra última conferencia general, nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, nos dijo, «Creo que el Salvador nos está diciendo que a menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra propia vida tiene poco propósito. Aquellos que viven únicamente para sí mismos, al final se marchitan, y en sentido figurado, pierden la vida. Mientras que aquellos que se pierden a sí mismos en prestar servicio a los demás, progresen y florecen, y en efecto, salven su vida. Quinto, perdonemos a los demás y evitemos culparlos por nuestra situación. A veces nos gusta decir, si no hubieran hecho esto, yo no habría reaccionado como lo hice. El hombre natural tiene la tendencia de culpar a los demás para no hacerse responsable de sus propios actos. El Salvador miró a los que lo habían calvado en la cruz y rogó a su Padre en los cielos, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Acaso nosotros no podemos ser más indulgentes? Al pasar por las pruebas de la vida, mantengamos una perspectiva eterna. Evitemos quejarnos. Dediquémonos más a la oración. Servamos a los demás y perdonémonos los unos a los otros. Al hacer esto, sucederá que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Les testifico que nuestro Padre nos ama y que mandó a su Hijo para mostrarnos la vía. Jesucristo sufrió, se murió y fue resucitado para que podamos vivir, y Él desea que tengamos gozo aún en los desafíos de la vida. Digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al Elder Martino, quien previamente grabó su discurso en español, y ahora escucharemos en inglés el resto de su discurso.
Desires that we might have joy even in our trials of life. I say this in the name of Jesus Christ. Amen.
Vivimos en un mundo en el que muchas situaciones requieren que juzguemos cosas que a veces son difíciles. Sin embargo, el Salvador dio el mandamiento: no juzguéis. En lo que se relaciona a nuestros semejantes. ¿Cómo podemos lograrlo y aún así ejercer buen juicio en un mundo lleno de decepción y corrupción? Debemos juzgar bien cuando tomemos decisiones críticas en cada etapa de nuestra vida, tal como escoger amigos, encontrar un compañero eterno o elegir una ocupación que nos permita cuidar de nuestra familia y servir al Señor. Aun cuando el Señor nos ha pedido que no juzguemos a los demás, espera que hagamos uso de un excelente juicio. Quizá a veces juzgamos rápidamente a las personas, lo cual puede cambiar o redefinir nuestra relación con ellos. Con frecuencia, juzgamos incorrectamente porque tenemos información limitada o porque no vemos más allá de lo que está justo enfrente de nosotros. Por ejemplo, a menudo se cuenta la historia de la ocasión en que Jesús visitó el hogar de María y de Marta, que vivían en Betania con su hermano Lázaro. Era un lugar acogedor para el maestro, donde podía descansar y disfrutar el entorno de un hogar donde reinara la rectitud. Durante una de sus visitas, Marta estaba ocupada preparando la comida y María decidió sentarse a los pies del maestro para ser instruida por él. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?». Y Jesús le respondió: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Muchas lecciones dominicales se han enseñado haciendo uso de este relato que quizá muestra a Marta en una condición más baja en cuanto a su fe. Sin embargo, hay otro relato de esta gran mujer Marta que nos da una perspectiva más profunda de su comprensión y su testimonio. Sucedió cuando el Salvador llegó para resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos. En esta ocasión, fue Marta a la que vemos ir a Jesús cuando oyó que él venía. Al encontrarse con él, le dice que sabe que todo lo que le pidiera a Dios, Dios se lo daría. Cristo entonces compartió con Marta la gran doctrina de la resurrección, diciendo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?». Ella respondió con su potente y ferviente testimonio: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». ¿Cuántas veces se ha juzgado mal a Marta? ¿Como una persona que se preocupaba más por los deberes que por el Espíritu? Sin embargo, su testimonio durante la prueba de la muerte de su hermano claramente muestra la profundidad de su entendimiento y de su fe. Muchas hermanas han escuchado el primer relato y se han preguntado si son María o Marta. Pero la verdad radica en conocer a la persona y en ejercer buen juicio. Al aprender más en cuanto a Marta, nos damos cuenta que en realidad era una persona de carácter profundamente espiritual, que tenía un enérgico y valiente testimonio de la misión del Salvador y de su poder divino sobre la vida. El juzgar incorrectamente a Marta podría causar que no conociéramos la verdadera naturaleza de esta maravillosa mujer. En lo personal, cuando era un joven médico, aprendí una gran lección en cuanto a juzgar rápidamente. Al estar trabajando el turno de la medianoche en la sala de urgencias, un hombre joven y su esposa llegaron porque ella tenía un dolor muy fuerte. Por su vestimenta y falta de higiene, fue fácil ver que habían tenido una vida difícil. Él tenía el pelo muy largo y desarreglado. La ropa de ambos no había sido lavada por un tiempo y se reflejaban en sus rostros los efectos de una vida difícil. Después de examinarla, me senté con él para explicarle el problema y hablar del tratamiento. Este hombre me miró con una profunda claridad de amor en los ojos que no se ve muy a menudo y me preguntó con todo el amor de un amoroso esposo: «Doctor, ¿va a estar bien mi querida esposa?». En ese momento, sentí al Espíritu testificar que él era un hijo de Dios y vi en sus ojos la evidencia del Salvador. Este hombre realmente mostraba amor por alguien más, y yo lo había juzgado mal. Fue una lección que dejó en mí una impresión perdurable. Se necesita buen juicio no solo para comprender a las personas, sino también al encarar decisiones que nos acercan o alejan de nuestro Padre Celestial. En retrospectiva, puedo ver muchas ocasiones en mi vida en las que un pequeño cambio de rumbo, basado en un mal juicio, me hubiera alejado mucho de donde el Señor quería que estuviera. Las decisiones como tener una familia mientras estaba en la escuela, ser activo en todos los aspectos en el Evangelio, pagar diezmos y ofrendas cuando teníamos un ingreso limitado y aceptar llamamientos en épocas difíciles, lo cual me ayudó a aprender más en cuanto al sacrificio. Muchas bendiciones en la vida se pierden porque un juicio mundano se aplica a lo que en realidad era una decisión espiritual. Las personas que han cultivado un buen juicio tienen muchas características. Me gustaría ofrecer 4 pautas para cultivar el buen juicio al tomar decisiones importantes. Primero, alineemos nuestras propias normas personales con el Evangelio de Jesucristo. Una persona no puede juzgar bien sin tener al Evangelio de Jesucristo como punto de referencia. El Evangelio tiene una larga y exitosa trayectoria de guiar a las personas a la felicidad. Algunas de las ideas del mundo dejan a la humanidad a la deriva para que ellos traten de definir sus propias normas. Y a causa de eso, escuchamos frases como una nueva moralidad. Esa frase es engañosa. Las normas de la moralidad son eternas y no han cambiado. Y tampoco debemos procurar descubrir una nueva interpretación de ellas. Para los jóvenes, estas normas están escritas en el folleto para la fortaleza de la juventud, las cuales están claramente alineadas con el Evangelio de Jesucristo y que se deben seguir observando en la vida adulta. Quizás sería bueno que los adultos estudiásemos y pusiéramos en práctica la información de este librito. Segundo, escuchemos los mensajes del profeta viviente. ¿Cuántas malas decisiones financieras se hubieran evitado si hubiéramos escuchado los consejos que por años nos han dado nuestros profetas en cuanto a evitar las especulaciones riesgosas y en cuanto a seguir un presupuesto prudente a fin de evitar las deudas? ¿Cuántos matrimonios se hubieran salvado si se hubiera ejercido buen juicio al evitar los medios de difusión que llevan a la adicción y al dolor de la pornografía? Cada conferencia general y revista Liaona contiene consejos de los profetas que, si los aplicamos, nos llevarán al buen juicio. Tercero, cultivemos una relación con el Espíritu Santo en la que lo escuchemos. Al bautizarnos, recibimos el don del Espíritu Santo, pero muchas veces lo dejamos guardado. Nos olvidamos de que nos ayudará en las decisiones más importantes de nuestra vida. El Señor nos ha dado este don sabiendo que afrontaríamos decisiones difíciles en la vida. Escuchar esta voz es vital para cultivar el buen juicio. Una relación que se base en escuchar a menudo requiere que haya un ambiente tranquilo en el que podamos tomar el tiempo para meditar y escuchar la voz suave y apacible. Este ambiente de paz es tanto externo como interno. Por tanto, requiere más que solo apagar la música del mundo o el estruendo de otros medios de difusión. También requiere apagar el ruido del pecado interno de nuestra alma. Esto abrirá la comunicación con el Espíritu que tanto se necesita. Cristo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La paz que proviene de escuchar al Espíritu Santo elimina el temor de tomar una mala decisión en la vida. Cuarto, guardemos los mandamientos. El deseo de guardar los mandamientos de Dios nos abre la puerta a muchas bendiciones prometidas. El Libro de Mormón, además de ser otro testamento de Jesucristo, es un libro en cuanto a los resultados de guardar y de no guardar los mandamientos. El Señor dijo a Nefi en el segundo capítulo de su primer libro, «Y según guardéis mis mandamientos, prosperaréis». Esta misma promesa la han repetido casi todos los profetas principales del Libro de Mormón. Se registran ahí 1,000 años de historia que testifican que estas palabras son verdaderas. El mismo mensaje se aplica a nosotros hoy en día para cultivar el buen juicio. Testifico que cuando enfrentemos decisiones difíciles y sigamos estas pautas, sabremos cómo juzgar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A continuación escucharemos la voz del Elder Viñas, quien previamente grabó su discurso en español.
Se nos dice en Doctrina y Convenios que después del testimonio de los siervos de Dios, vendrá el testimonio de terremotos y el testimonio de otros acontecimientos. Y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto, desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Como miembro de la presidencia del Área Caribe, fui testigo personal de los fieles santos que reemplazaron el temor con la fe. Las lecciones aprendidas en Haití se pueden comparar a ejemplos del Libro de Mormón. La impresión de esa terrible destrucción me trajo a la mente las palabras del capítulo 28 de Alma. Fue un tiempo en que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra. 42 miembros perdieron la vida, mientras que sus familias y amigos lamentan, por cierto, la pérdida de sus parientes. No obstante, se regocijan y se alegran en la esperanza, y aún saben, según las promesas del Señor, que serán levantados para morar a la diestra de Dios en un estado de felicidad perpetua. La Iglesia envió ayuda inmediata a miembros y no miembros, y se distribuyó bajo la dirección de los líderes locales del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro. No solo recibieron asistencia médica, alimentos, agua y otros artículos básicos, sino que también recibieron consejo, guía y consuelo de sus líderes locales. Tienen el apoyo de los miembros de la Iglesia de todo el mundo que lloran con los que lloran, sí, y consuelan a los que necesitan de consuelo. Diversos profetas de diferentes épocas nos advirtieron de otra tragedia que es menos perceptible, pero no menos importante, y es la terrible muerte que sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios. Nefi enseñó este principio a sus hermanos cuando les dijo que los que morían en su iniquidad tendrían que ser desechados también con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud. El profeta Samuel el Lamanita enseñó que el que no se arrepiente será talado y echado en el fuego, y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual, sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. La tragedia de morir en cuanto a las cosas que son espirituales tiene un mayor impacto para los que han sido iluminados por el Espíritu de Dios y han poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud. Y entonces caen en el pecado y la transgresión, llegan a ser más empedernidos, y así su condición es peor que si nunca hubiesen conocido estas cosas. Los padres y líderes debemos velar por los miembros y las familias para ayudarles a mantenerse alejados de lo que podría conducirlos a una muerte espiritual. También procuramos rescatar a quienes ya están muertos en cuanto a las cosas espirituales y ayudarles a nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. La curación espiritual de aquellos que han estado muertos en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud viene mediante el poder de la expiación, la conversión a la verdad y la observancia de los principios de la rectitud. El enseñar a los miembros y a nuestra familia en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud es esencial en el proceso de lograr una conversión duradera, ya que puede llevarlos a obtener un conocimiento correcto de los mandamientos del Señor, los principios y las doctrinas del Evangelio, y los requisitos y las ordenanzas que debemos cumplir a fin de lograr la salvación en el reino del Señor. Existen muchos ejemplos en las Escrituras que confirman la importancia de enseñar las cosas pertenecientes a la rectitud, para ayudarles a obtener una conversión duradera. En la relación que se da de Amón y sus hermanos mientras predicaban el Evangelio entre los lamanitas, leemos: «Y Amón predicó al pueblo del rey Lamoni, y aconteció que les enseñó todas las cosas concernientes a la rectitud». Podemos ver los resultados de la enseñanza diligente de todas las cosas pertenecientes a la rectitud cuando continuamos leyendo este relato en los capítulos 23 y 27, donde dice: «Cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad, fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron». Cuando Alma Padre estableció la iglesia, consagró a hombres dignos como sacerdotes y maestros, que velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Los padres desempeñan una función esencial en ayudar a sus hijos a comprender las cosas pertenecientes a la rectitud. En el Libro de Mormón encontramos que Alma, apesadumbrado por la iniquidad, las guerras y las contenciones que existían, y afligido por la dureza del corazón de su pueblo, hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Es interesante notar que enseñó y dio a sus hijos un encargo separadamente, y adaptó su instrucción a cada hijo, de acuerdo con la necesidad de ese hijo. Les testificó y les enseñó doctrina y principios, y los preparó para predicar esos mismos principios a los demás. En una época en que las fuerzas del mal atacan a la familia, y en que las condiciones en que vivimos no son tan diferentes que las que Alma vivió, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han expuesto en la familia una proclamación para el mundo que los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud. Esto implica criar a los hijos con amor, apoyarlos y enseñarles en cuanto a todas las cosas pertenecientes a la rectitud, para que se mantengan firmes, con los lomos ceñidos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Tal como en la época de Alma, nuestros líderes también velan por los miembros de la Iglesia y los nutren con las cosas pertenecientes a la rectitud, las cuales nos ayudarán a obtener una conversión duradera. En el documento Énfasis en la capacitación de líderes, que se revisó el 10 de diciembre del 2009, la primera presidencia y el quórum de los 12 piden tanto a los líderes de sacerdocio como de las organizaciones auxiliares que insten a todos los miembros de la familia, a padres e hijos, a estudiar las Escrituras, a orar con regularidad y a vivir el Evangelio de Jesucristo. Estudiar las Escrituras, orar con regularidad y vivir el Evangelio de Jesucristo son obras de rectitud, y el Señor ha revelado esta maravillosa promesa: «El que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero». Para enseñar con más eficacia las cosas pertenecientes a la rectitud, es importante comprender que además de impartir información, debemos facilitar la revelación. Así la persona a la que se enseñe puede sentir el deseo de conocer estos principios por sí misma. El Señor reveló a Hiram Smith mediante su hermano, el profeta José Smith: «Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás todas las cosas que de mí deseares que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás». En conclusión, las Escrituras nos advierten del peligro de morir en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud y de las graves consecuencias que eso implica para los que, habiendo sido iluminados por el Espíritu de Dios, caen en el pecado y la transgresión. El enseñar las cosas pertenecientes a la rectitud es un elemento importante para ayudar a las personas a llegar a un conocimiento de la verdad, ser convertidas y permanecer firmes en la fe de Cristo hasta el fin. Los padres tienen el deber sagrado de enseñar a sus hijos en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud. Los líderes y maestros pueden velar por los miembros de la Iglesia que están bajo su cuidado y nutrirlos, enseñándoles diligentemente todas las cosas pertenecientes a la rectitud. Esto se puede lograr más eficazmente si se facilita la revelación durante el proceso de la enseñanza, creando así en la gente el deseo de ser iluminados por el Espíritu. Entonces, al ejercer la fe, el Espíritu puede darles a conocer las cosas pertenecientes a la rectitud. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al Elder Viñas, quien previamente grabó su discurso en español, y ahora continuaremos escuchando en inglés el resto de su discurso.
Teaching the things pertaining to righteousness is an important element in helping people come to a knowledge of the truth, be converted and remain firm in the faith of Christ. And to the end, parents have the sacred duty to teach their children regarding things pertaining to righteousness. Leaders, teachers can watch over and nourish the members under their care, diligently teaching them all things pertaining to righteousness. This can be achieved more effectively if revelation is facilitated during the teaching process, thus creating in the people the desire to be enlightened by the Spirit of God. Then, as they exercise faith, the Spirit can make known to them the things pertaining unto righteousness. Of these things, I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
A continuación escucharemos la voz del Elder Anderson, quien previamente grabó su discurso en español.
Ha pasado un año desde que el presidente Monson me dio el llamamiento para servir en el Quórum de los Doce. Siempre he amado al Salvador, pero en estos últimos meses mi reverencia ante su bondad y grandeza y mi gratitud por su influencia divina en mi vida han madurado de una forma muy personal y sagrada. Junto a ustedes me regocijo por su resurrección y por el conocimiento seguro de que Él vive. El presidente Monson ha dicho que los de la nueva generación son los mejores que hemos tenido. Y a nuestros jóvenes ha dicho, ustedes han venido a esta tierra en una época gloriosa. Las oportunidades que tienen por delante son casi ilimitadas. Pero agregó una advertencia. Se nos ha mandado a la tierra en tiempos difíciles. Es una época de tolerancia excesiva, en que la sociedad no tiene en cuenta las leyes de Dios y las quebranta continuamente. Estamos rodeados de muchísimas cosas cuyo fin es distraernos. El adversario se vale de todo medio posible para atraparnos en su red de engaños. En nuestras manos está la nueva generación. Vienen a esta tierra con una responsabilidad importante y con una gran capacidad espiritual. No podemos tomar una actitud despreocupada en la forma de prepararlos. Nuestro reto como padres y maestros no es crear un núcleo espiritual en el alma, sino avivar la llama del núcleo espiritual que ya arde con el fuego de su fe preterrenal. Deseo recalcar el ruego de un niño en una canción de la primaria. Dime la historia de Cristo. Hazme sentir cosas que yo de sus labios quisiera oír. Hoy, todo joven necesita su propia conversión a la verdad. Cada cual precisa su propia luz. Fe firme e inamovible en el Señor Jesucristo, independiente de la de los padres, los líderes y los amigos que lo sostienen. Las historias de Cristo pueden ser como un viento que aviva la llama de la fe en el corazón de nuestros hijos e hijas. Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Los relatos sobre Cristo repetidos una y otra vez promueven la fe en Él y fortalecen sus testimonios. ¿Se les ocurre un regalo de más valor para nuestros hijos? ¿Se encuentran la vida y las enseñanzas de Jesucristo grabadas en la mente de nuestros hijos? ¿Piensan ellos en la vida del Salvador cuando se preguntan qué hacer en su propia vida? Esto será más y más importante en los años venideros. ¿Saben que Jesús con frecuencia enseñó, pedid y recibiréis? ¿Fluyen por la mente de nuestros hijos las oraciones de agradecimiento de Él, así como sus súplicas al Padre, cuando ellos se arrodillan en oración con sus propias inquietudes? ¿Han sentido nuestros hijos el poder de los milagros del Salvador? Jesús sanó al leproso, dio vista a los ciegos, alimentó a 5,000, calmó el mar y levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Creen nuestros hijos que es por la fe que se obran milagros? ¿Oran pidiendo milagros en su vida? ¿Encuentran nuestros hijos valor en las palabras del Salvador al principal de la sinagoga? No temas, cree solamente. ¿Saben nuestros hijos acerca de su vida perfecta, de su abnegado ministerio, de que fue traicionado y cruelmente crucificado? ¿Les hemos testificado acerca de la certeza de su resurrección, de su visita a los nefitas en América, de su aparición al profeta José Smith? ¿Anticipan ellos el retorno majestuoso de Él, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo? ¿Dicen nuestros hijos, dime la historia de Cristo? A los jóvenes y a los niños les digo, viven al nivel de sus importantes responsabilidades y gran capacidad espiritual. Procuren saber más sobre Jesucristo. Abran las Escrituras. Una idea podría ser leer otra vez el libro de Juan y después analizarlo con sus padres, maestros o entre ustedes. A los padres, madres, abuelos y abuelas, y a quienes no tengan hijos propios, pero que igualmente nutren a los jóvenes y los niños con amor, mi consejo es que hablen con mayor frecuencia de Jesucristo. Su santo nombre tiene gran poder espiritual. No hay otro nombre por el cual la salvación llegue, sino en el nombre de Cristo. Hay muchas madres que en la actualidad crían a sus hijos sin un padre en el hogar. Cuando hablen de Jesucristo, les prometo que sentirán que el poder de los cielos las bendice. Aunque habrá ocasiones en que el niño no escuche con un corazón creyente, el testimonio de Jesús que ustedes expresan permanecerá en su mente y en su alma. ¿Recuerdan la historia de Alma, que había escogido el sendero equivocado? Al volver, explicó, «Me acordé de mi padre que hablaba concerniente a la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo, y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Si un hijo no escucha, no se desesperen. El tiempo y la verdad están de su lado. En el momento adecuado, sus palabras harán eco como si vinieran del cielo mismo. Su testimonio jamás abandonará a sus hijos. Cuando hablen con reverencia sobre el Salvador, ya sea en el automóvil, en el autobús, a la mesa, al hincarse para orar, al estudiar las Escrituras, o en las conversaciones de tarde por la noche, el Espíritu del Señor acompañará sus palabras. Sus hijos acudirán al Padre Celestial en humilde oración y sentirán su influencia mediante el poder del Espíritu Santo. Una fe personal en Jesucristo más firme los preparará para los retos que enfrentarán. Conocí a Bill Forrest y Debbie Hutchings cuando éramos alumnos de BYU. Bill había regresado de la misión. Él y Debbie se enamoraron y se casaron en el templo de Oakland. Fueron a vivir a Mesa, Arizona, y tuvieron 5 hijos varones y 2 hijas. Bill y Debbie enseñaron a sus hijos a amar al Señor Jesucristo como ellos lo amaban. Su hijo, el elder Daniel Forrest, que actualmente está en la misión México-Oaxaca, dijo, «Todas las mañanas, sin falta, antes de ir a estudiar, nos sentábamos a la mesa para leer y analizar las Escrituras». Kara, una de las hijas, ya casada y con 2 hijos, recuerda claramente cómo a su padre le gustaba aprender de memoria pasajes de las Escrituras. Uno de sus preferidos era, «Recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento». Para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, esto no tenga poder para arrastrarnos, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. Exactamente hace 10 años, el viernes antes del domingo de Pascua de Resurrección del año 2000, Bill Forrest era el obispo del barrio y en camino al trabajo a unos 2 kilómetros de su casa, un camión grande chocó contra su vehículo. Debbie y los hijos salieron de la casa poco después de Bill y sin saberlo llegaron al lugar del trágico accidente. Bill no sobrevivió el impacto. Súbitamente, el espíritu inmortal de este amado esposo y padre había regresado a casa de aquel que venció la muerte, el Hijo de Dios, cuya gloriosa resurrección hubieran celebrado juntos ese domingo de Pascua. ¿Cómo encontraron Debbie y sus 7 hijos, el más pequeño de solo 5 años, la fortaleza que necesitaban? Kara, que tenía 15 años cuando falleció su padre, me dijo hace poco, «Estoy agradecida a mi madre y padre por las formas en que me enseñaron del Salvador. Abrían las Escrituras conmigo, oraban conmigo y fueron un ejemplo de la caridad, el amor y la paciencia del Salvador. Cada año la Pascua de Resurrección es una época sensible en la que reflexiono sobre la vida, misión y resurrección de nuestro Salvador y recuerdo la vida de mi padre terrenal». El elder Daniel Forrest expresó: Yo tenía 10 años cuando falleció mi padre. Fue una época difícil. Mi madre siempre ha sido un ejemplo de las enseñanzas del Salvador. Llevo conmigo la placa de mi padre de cuando era misionero en España. Dos de las citas de mi padre que más me gustan son: Los hombres pueden hacer lo que sea, siempre y cuando uno de ellos sea el Señor. Y el Salvador debe ser nuestro cimiento. Sin eso, nos hundimos. La fe en Jesucristo ha llenado el corazón de los hijos del matrimonio Forrest. Este fin de semana de Pascua de Resurrección, a 10 años del fallecimiento de su padre, lo extrañan muchísimo. Pero el aguijón de su muerte es consumido en Cristo. Ellos saben que gracias a la invalorable dádiva del Salvador, pueden volver a estar con Él. Dime la historia de Cristo. Testifico que Jesús es el Cristo, el Salvador de toda la humanidad. Su vida, su expiación, su resurrección, su anhelado regreso son tan ciertos como que sale el sol. Su nombre sea alabado por siempre y jamás, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al Elder Anderson, quien previamente grabó su propio discurso en español, y ahora continuaremos escuchando en inglés el resto de su discurso.
Is the Lord's mouthpiece upon the earth. I testify that Jesus is the Christ, the Savior of all mankind. His life, his atonement, his resurrection, his awaited return are as sure and certain as the rising sun. His name be praised. Forever and ever, in the holy name of Jesus Christ, amen.
As we conclude the conference,
al concluir esta conferencia, expresamos nuestra gratitud al coro del tabernáculo, al coro del Instituto de Religión de Orem y al coro del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, a los directores y a los organistas por la maravillosa e inspiradora música. También damos gracias a todos aquellos que de alguna manera han participado en esta reunión. El último orador de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Luego de las palabras del presidente Monson, el coro cantará el último himno: Conmigo quédate, Señor. Después del himno, el obispo Richard C. Edgley, del obispado presidente, ofrecerá la última oración. Entonces, esta conferencia entrará en receso por 6 meses. Presidente Monson.
This has been a wonderful closing session.
Esta ha sido una sesión extraordinaria de cierre. Nunca he encontrado tantos sermones dichos en tan pocas palabras como lo que hemos experimentado hoy. Estamos aquí hoy porque amamos al Señor, porque queremos servirle, porque esa es nuestra responsabilidad. Nuestro Padre Celestial nos ama y de eso lo testifico. Yo reconozco su mano en todas las cosas. Una escritura: confiad en el Señor con todo tu corazón y no te acerques a otro entendimiento en tus palabras, y Él dirigirá tu camino. Esa ha sido la historia de mi vida. Mis queridos hermanos y hermanas, llegamos ahora a la conclusión de una conferencia sumamente edificante e inspiradora. Después de escuchar los consejos y los testimonios de los que nos han hablado, creo que hemos sido ricamente bendecidos y todos estamos más resueltos a vivir los principios del Evangelio de Jesucristo. Ha sido de provecho estar aquí. Expresamos nuestra gratitud a cada uno de los que han tomado la palabra, así como a los que han ofrecido oraciones. La música, que es lo que podemos decir, ha sido espléndida. Acude a mi mente el pasaje de Doctrina y Convenios, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Tengan presente que los mensajes que hemos escuchado durante esta conferencia se imprimirán en los ejemplares de las revistas Ensign y Leona. Los exhorto a estudiar los mensajes, a meditar sus enseñanzas y después aplicarlos en su vida. Sé que ustedes se unen a mí para expresar gratitud a estos hermanos y hermanas que han sido relevados durante esta conferencia. Han servido bien y han hecho un aporte significativo a la obra del Señor. Su dedicación ha sido completa. Les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Y ahora hemos sostenido, al levantar la mano, a hermanos y hermanas que han sido llamados a nuevos puestos durante esta conferencia. Queremos que sepan que esperamos con ansias trabajar con ellos en la causa del Maestro. Mis hermanos y hermanas, al contemplar hoy el mundo que nos rodea, hacemos frente a problemas que son graves y de gran preocupación para nosotros. El mundo parece haberse zafado de las amarras de seguridad y haberse alejado del puerto de paz. El libertinaje, la inmoralidad, la pornografía, la deshonestidad y una infinidad de males son la razón por la que muchos son zarandeados en un mar de pecado y azotados contra los escabrosos arrecifes de oportunidades, perdidas, bendiciones abandonadas y sueños destrozados. Mi consejo a todos nosotros es que miremos hacia el faro del Señor. No hay niebla demasiado densa, ni noche tan oscura, ni viento demasiado fuerte, ni marinero tan perdido que la luz de ese faro no pueda rescatar. Nos hace un llamado a través de las tormentas de la vida. El faro del Señor envía señales que fácilmente se pueden reconocer y que nunca fallan. Me encantan las palabras que se encuentran en Salmos: Jehová, roca mía y baluarte mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio. Invocaré a Jehová para ser salvo de mis enemigos. El Señor nos ama, mis hermanos y hermanas, y nos bendecirá si invocamos su nombre. Cuán agradecidos estamos por el Evangelio restaurado de Jesucristo y por todo lo bueno que trae a nuestra vida. El Señor ha derramado sus bendiciones sobre nosotros, su pueblo. Les doy mi testimonio de que esta obra es verdadera, de que nuestro Salvador vive y de que Él guía y dirige su iglesia sobre la tierra. Ahora bien, al llegar a los momentos finales de esta conferencia, mi corazón está rebosante y mis sentimientos están tiernos. Les expreso mi amor y mi gratitud. Gracias por sus oraciones por mí y por todas las autoridades generales de la Iglesia. El Señor oye nuestras oraciones, nos bendice y nos dirige en los asuntos de su reino, aquí sobre la tierra. Estamos profundamente agradecidos por ello. Al salir de esta conferencia, invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. Al volver a sus hogares en todas partes del mundo, ruego que nuestro Padre Celestial los bendiga a ustedes y a sus familias. Ruego que los mensajes y el espíritu de esta conferencia se manifiesten en todo lo que hagan en sus hogares, en su trabajo, en sus reuniones y en todos sus quehaceres. Los amo. Oro por ustedes. Ruego que Dios los bendiga, que su promesa de paz esté con ustedes ahora y siempre. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
Nuestro amado Padre Celestial, al concluir esta sesión final de nuestra maravillosa conferencia general, nuestros corazones están rebosantes por el amor hacia ti y por los grandes dones que se nos han dado. Estamos agradecidos, Padre Celestial, por esa primera visión y lo que ha traído el don del Espíritu Santo y de la vida eterna. Estamos agradecidos, Padre Celestial, por tu amado Hijo, quien fue obediente y estuvo dispuesto a tomar sobre sí los pecados y los sufrimientos de toda la humanidad. Y Padre, estamos agradecidos a medida que nuestros corazones rebosan por el amor hacia tu Hijo Jesucristo, por el maravilloso Espíritu que ha estado con nosotros en esta conferencia general y en las sesiones anteriores. Estamos agradecidos, Padre Celestial, de que podamos vivir en un tiempo en que el Evangelio ha sido restaurado en su plenitud y que podemos tener profetas vivientes sobre la tierra que nos guían, nos dirigen a través de este mundo lleno de tribulaciones. Particularmente agradecidos por nuestro profeta vidente y revelador, el presidente Thomas S. Monson, y te pedimos que lo sostengas y en forma sostenida para que él pueda sentir tu presencia y lleve adelante esta iglesia con la seguridad de que él está llevando a cabo tus deseos. Ahora, Padre, para nuestra seguridad, reconocemos de que hay muchos en el mundo de que están sufriendo, algunos por pecados, otros por hambre, otros se preocupan y están sin dirección. Oramos, Padre, para que tú los bendigas, para que tu mano los alcance, y oramos para que encontremos una manera de ayudarlos y para que los podamos sostener. Ahora, Padre, al concluir, y vamos a diferentes partes del mundo, a nuestros hogares, pedimos que tus bendiciones y tu Espíritu nos guíe, y para que tomen el mayor deseo cristiano y para poder tomar el nombre de Jesucristo, recordarlo a Él siempre y actuar de acuerdo a sus principios en nuestras vidas, evitando el pecado y la transgresión y llegando a aquellos que son menos afortunados, y testificar de las verdades del Evangelio de Jesucristo, rescatando a aquellos que se han perdido. Te damos gracias, Padre, por todas nuestras bendiciones, y oramos para que tu Espíritu esté con nosotros hasta que nos reunamos nuevamente en 6 meses, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. El coro del Tabernáculo Mormón proporcionó la música. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.